UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Vamos con nuestro programa quincenal de la economía más sencilla. Soy Juan José Bolufer, economista, y desde el campus de San Juan de la Radio UMH vamos a hacer un recorrido por tres temas, 10 minutos cada uno, tres conceptos, tres historias, tres situaciones que esperemos que sean de vuestro interés. Alguno de ellos viene por conversaciones, por contactos, por preguntas, en cenas, en reuniones, en charlas con amigos, compañeros. Y para conocer las cosas no hay mejor manera que profundizar, intentar entrar, llegar un poquito más allá y poder opinar y hablar con criterio. Los temas de hoy son tres. El primero, vamos a hablar de una palabra que se ha incorporado a nuestro lenguaje diario, a nuestra cotidianidad. Es algo, una marca que ha aparecido, que ha explotado, que se ha desarrollado y que antes, hace 3 años, era solo el lenguaje de los de menos de 20 años y ahora se ha popularizado y todo el mundo utiliza esa palabra, pero no conoce muy bien qué es, cómo nace, qué volumen tiene. Se llama Bizum, es una marca, y vamos a explicar en qué consiste el Bizum y cómo nació y quién está detrás. La segunda parte es, ahora que estamos en periodo de presentación en nuestro país de declaraciones del impuesto de la renta, casi 30 millones de personas que han recibido ingresos durante el último ejercicio tienen que declarar, tienen que presentar información de lo que han ingresado y los distintos conceptos, lo que han invertido, lo que han ganado, de su renta generada en el último año. Pues vamos a ver un poco la historia del impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Es un impuesto español? ¿Nace aquí? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? Y el tercer tema es un recorrido por nuestro diccionario. En esta ocasión nos toca, estamos en la letra M. Y el diccionario es muy amplio, hay muchos conceptos, muchos personajes. Entre ellos, pues, el marxismo y Carlos Marx. Pero hemos elegido un concepto económico que mucha gente utiliza de manera indebida o sin conocer a fondo su concepto. Es el concepto del monopolio. ¿Qué es un monopolio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nace? ¿Qué ejemplos ha habido de monopolios importantes durante la historia? Pues este es nuestro recorrido de hoy. Estos tres temas que vamos a empezar a desarrollar de forma inmediata. Esperemos que os gusten y estéis enganchados a nuestra radio. Bizum, la palabra que cada vez suena más en las cenas. Te hago un bizum en las reuniones. ¿Pagamos con bizum? En las situaciones más ordinarias y dentro de poco en los comercios también. ¿Le puedo pagar con bizum? En restaurantes, en tiendas. ¿Qué es? ¿Cómo ha nacido? ¿De dónde viene? ¿Por qué ha tenido tanto éxito en tan poco tiempo? Cuando estas cosas suelen costar años y años hasta que cale entre la gente. Pues hablamos del Bizum, es básicamente una herramienta que ha cambiado la forma en la que enviamos dinero a otras personas. Sabemos que tradicionalmente para enviar dinero teníamos dos métodos, o a través de las entidades financieras o directamente llevándolos en mano con dinero en metálico. Y el Bizum ha transformado todo. ¿Por qué? Porque vincula la parte financiera, las transacciones, el envío de dinero con la conectividad de nuestros móviles. Sí, el móvil ha ayudado a que esta herramienta se transforme y se convierta en algo diario. El número de móviles supera el número de personas en nuestro país. Si somos 48 millones de habitantes, los últimos datos eran que había 52 millones de móviles circulando por nuestro país. Porque hay personas que tienen 2 y 3. Es una aplicación, sí, es una aplicación informática que ha transformado los pequeños pagos cotidianos en España y muchos, la mayoría de los pagos que hacemos son pequeños pagos. Por lo tanto, ¿qué es Bizum? ¿Cuál es el concepto? Pues Bizum es un sistema de pagos inmediato entre particulares y empresas. Seguramente ya los que me estáis oyendo, si sois universitarios o del ámbito universitario o de fuera, seguramente ya habréis oído o habréis utilizado el Bizum. ¿Cuál es el secreto y por qué ha sido tan importante su implantación? Porque envía dinero instantáneamente. Solo con usar el número de teléfono de la persona a la que quieres enviar ya es suficiente para que puedas operar. Y porque se trabaja desde el banco. Los bancos han incorporado como una operación más de su cartera de productos las transferencias, los traspasos entre particulares y empresas con Bizum. ¿Su gran éxito cuál ha sido? Podemos decir que el gran éxito ha sido la simplicidad. Lo fácil que es hacer una transacción. Antes costaba mucho, una transferencia, había que introducir un IBAN, ese código largo de 20 cifras con 5, con 6 apartados, cada uno de 4 dígitos. Bueno, ¿cómo nació Bizum? Pues no tiene un único creador, lo impulsó la banca española en el 2016, es decir, como veis apenas acaba de cumplir 10 años. ¿Qué querían los bancos españoles? Digitalizar los pagos, hacer los pagos actualizados, modernos, rápidos, hacer transacciones. Es algo distinto a las tarjetas de crédito. La competencia de las plataformas tecnológicas internacionales, las grandes cadenas, Visa, Mastercard, American Express, hacía que la banca española tuviera que pagar inmensas cifras de comisiones por las transacciones que se hacían con las tarjetas. Entonces decidieron colaborar y cooperar. Qué importante es ese concepto en economía, ¿eh? La colaboración y la cooperación. Independientemente de su competencia, porque entre ellas siguen compitiendo por ver quién tiene más clientes, más cuentas, más préstamos, más créditos, más beneficios. Pero en este caso fue un ejemplo claro de cooperación bancaria, de cooperación interfinanciera. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? ¿Por qué tiene tanto éxito? Por la rapidez. Segundo, por la gratuidad para usuarios. Sí, es gratuito. Muchas veces cuando tú ordenas una transferencia, si es nacional o internacional o en otra moneda, los bancos te aplican unas comisiones importantes. Incluso cuando recibes dinero tienes que ceder una parte del dinero que recibes. Bizum es gratuito. Porque es muy fácil de usar. Simplemente en tu agenda buscas a la persona a la que le quieres enviar el dinero, tu agenda telefónica, compruebas que tiene Bizum y le produces inmediatamente la transferencia del dinero. Y porque integra a la mayoría de los bancos existentes en nuestro país. Cambió, por lo tanto, los hábitos, cómo se hacían las cosas, para compartir el gasto de una cena, para pagar pequeños gastos de cualquier tipo, el periódico, el supermercado, la tienda, el comercio, y para las compras online también, sí. Muchas de las empresas que tienen comercio electrónico te avisan de que puedes pagar por Bizum, y es realmente una operación inmediata y muy rápida, sí, efectivamente, es muy importante. ¿Qué impacto económico ha tenido? Ha sido muy grande, ha acelerado. Se ha digitalizado de manera financiera la banca española, se han multiplicado los pagos electrónicos y se ha reducido mucho el uso de dinero en efectivo. Y ya sabemos que el dinero en efectivo puede ser una fuente también de economía sumergida, de economía en B. En volumen, realmente los datos que tiene Bizum son impresionantes. Cuando hablamos de volumen económico, como algo que solo tiene escasamente 10 años, ha podido alcanzar ese volumen tan grande. Por aquí la información disponible que tengo es de que ahora mismo, en 2025, el año pasado, que es el año cerrado, se superaron los 40 millones de operaciones al mes, mensuales. Es decir, estamos hablando de más de casi 500 millones de operaciones al año pasado. Casi 500 millones. El volumen anual movido, según los datos recientes del 2025, ya supera más de 50.000 millones de euros al año. 50.000 millones. Y el número de usuarios que tiene España, que se ha habilitado en su móvil la opción de hacer operaciones, transacciones y pagos con Bizum, tiene más de 28 millones de usuarios, es decir, casi la mitad de la población española tiene acceso a operaciones en Bizum. Realmente muy importante. ¿Quién fue el creador? Para terminar este apartado. Bizum no tiene un único creador. Nació como un proyecto conjunto de varios bancos españoles y entidades, no como una idea de una persona. No obstante, se suele asociar el Bizum a un ingeniero, Jordi Termes Nievas, aunque la propia empresa de Bizum aclara que no fue él el creador, sino fue una operación colectiva. Bizum nació de un proyecto de la banca española. Sí, sí, la banca española. En su lanzamiento participaron 16 entidades, entre ellas pues, las que forman parte de nuestro escenario habitual. CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia, que ya no ha desaparecido, Popular, que también ha desaparecido, Cuscabant, Ibercaja, Bankinter, Liberbank, Laboral Cuxa, CKBank, Cajasur. Es decir, muchas entidades. Bizum se constituyó como una sociedad participada por decenas de entidades bancarias. Su web se describe como un proyecto conjunto de la banca. La participación de los que están en Bizum no es igual, depende del banco. Eso sí, se han puesto un límite que como máximo cada entidad no puede superar el 24%. En la actualidad, Bizum SL, que es una sociedad limitada, está participada por 22 entidades de crédito. Y esas 22 representan el 96% de la cuota de mercado español. Es decir, podemos decir que todas las entidades importantes de nuestro país forman parte de Bizum. En el reparto de las aportaciones de la propiedad de Bizum, CaixaBank es el socio mayoritario, con casi un 25%, un 24%. Y Santander y BBVA el 18%. Y Sabadell cerca del 12%. Y el resto del banco ya tienen porcentajes menores, el 1%, el 4%, el 3%. Se trataba de evitar que un solo banco controlara Bizum, por eso pusieron el límite del 24%, y para mantener el proyecto repartido entre varias entidades, reduciendo el riesgo de concentración y favoreciendo el gobierno de esa sociedad, de ese modelo de Bizum, Bizum SL, de una manera equilibrada y pausada. En definitiva, estas son la información que tenemos. También hay que decir que Bizum está regulado, evidentemente. Bizum no está al margen, es como, como otra empresa que se dedica a procesos financieros. Tiene un supervisor que revisa la actividad que cerraran, que le obliga a cumplir la normativa de pagos, a proteger a los consumidores y a usuarios, a vigilar los riesgos y a establecer obligaciones de información. Es decir, la empresa, como una empresa financiera que es, tiene que cumplir con el Banco de España, que es la autoridad monetaria. Idea, por lo tanto, para terminar este apartado, que ya veis que es muy interesante y muy cercano, y ahora podéis, en las conversaciones sobre Bizum, podéis profundizar un poco más. Bizum ha cambiado completamente la cultura del pequeño pago en España. Así es. Hoy enviar dinero es casi tan rápido como mandar un mensaje de móvil. Quedaros con ese mensaje. A los acordes de Elgar hacemos un recorrido, una visión histórica. Vamos a echar una mirada atrás en el tiempo para descubrir la historia del impuesto de la renta de las personas físicas. Es uno de los impuestos más importantes y conocidos. Ahora estamos en fase de declaración, todo el mundo sabe, se acuerda, me sale a devolver, me sale a pagar, cómo afecta a las pensiones, a los salarios, a la renta de millones de ciudadanos. Pues la historia dice cosas muy interesantes sobre el impuesto de la renta. ¿Es un impuesto español? ¿Dónde nace? ¿Cuándo fue la primera vez? Hoy en día el impuesto sobre la renta es una de las principales fuentes de recaudación de muchos países del mundo. En general se acepta la necesidad del impuesto de la renta para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Aunque esto no significa que no haya discusión y debate sobre el impuesto. La palabra impuesto ya denota obligación y sometimiento. Los primeros intentos de introducir el impuesto provocaron numerosas críticas, como la de escritor y político Thomas Paine. Lo que antes se inició como pillaje asumió luego el elegante nombre de recaudación. Esa frase es entrecomillada por el escritor y político Paine. Lo que antes se inició como pillaje asumió el elegante nombre de recaudación. Muchos podríamos asumir. En su origen, el impuesto de la renta fue la respuesta a un momento de emergencia. En 1798, el Reino Unido era la única potencia que seguía en guerra contra la Francia revolucionaria. Sí, famosas guerras franco-británicas. Para afrontar los enormes gastos que suponía esta guerra, el primer ministro británico, William Pitt, el más joven que ostentaba el cargo hasta la fecha, buscó la manera de captar más ingresos para sufragar el gasto militar. Y todo esto podría ayudar a cambiar el curso de la guerra y que finalmente los británicos se impusieran a los franceses. En noviembre del 1797, el presidente Pitt manifestó su intención de triplicar la recaudación de años anteriores con un impuesto a los bienes suntuarios. ¿Qué eran bienes suntuarios? Pues las posesiones como los caballos, los carruajes, los relojes, los sirvientes masculinos. Consciente de los recelos que entre los más adinerados esto despertaba, dijo que Pitt que el plan debería ser difundido tan ampliamente como fuera posible y debería ser regulado de forma justa y equitativa sin que se haga necesario investigar las propiedades, cosa que las costumbres y maneras y aspiraciones de la gente encontrarían odiosas. El primer ministro estaba convencido de la necesidad de defenderse frente al enemigo y para ello justificaba el impuesto. Pero hubo una gran oposición en el Parlamento británico. Su propuesta llegó a calificarle como monstruosa, atroz. Le llamaron al pobre Pitt un retoño de Robespierre. A pesar de todo, por la apelación al patriotismo y para hacer el combate de la guerra victoriosa, avisando de que si no se hacía llegaría a la bancarrota, logró la aprobación del conocido como el triple gravamen el 12 de enero de 1798. El que buscó un impuesto progresivo. El impuesto contó con grandes defensores, como uno de los obispos más influyentes, Richard Watson, quien argumentó que los paliativos son inútiles y las medias tintas no pueden salvarlos. A la postre, el tributo no surtió el efecto esperado y solo recaudó 2 de los 4,5 millones de libras previstos. Pero este fracaso no llevó al primer ministro a abandonar su idea inicial, sino que allanó el camino para gravar directamente la renta de los ciudadanos. En medio del descontento popular, Pitt buscó alternativas fiscales más acorde con la capacidad de los contribuyentes y resolvió gravar todos los ingresos sin importar su procedencia. Como resultado, el 9 de enero de 1799, es decir, un año después del primer intento, el Parlamento aprobó el primer impuesto sobre la renta de la era moderna, 1799, 9 de enero. Era una tasa progresiva que, dejando exentas las rentas inferiores a las 60 libras, es decir, los que menos ganaban, estaban exentos de tributar, iban ascendiendo poco a poco hasta alcanzar el 10% sobre las rentas aquellos que ganaban más de 200 libras, incluyendo además reducciones según el número de hijos menores de 6 años que tuvieran a su cargo los contribuyentes. De nuevo, las opiniones contrarias a la política de Pitt no tardaron en hacerse oír. La aprobación del impuesto sobre la renta fue vista como una intolerable intromisión en la privacidad de las personas. Claro, eran los que estaban en contra. Las caricaturas satíricas de la época representaban al primer ministro robando la riqueza de la nación. El impuesto solo estuvo vigente hasta la firma del Tratado de Amiens con los franceses, que puso fin a la guerra en 1802. Pero las hostilidades recaudatorias, apenas un año después, y el sucesor de Pitt, evitó por todos los medios llamarlo impuesto sobre la renta. Lo que hizo fue cambiarle el nombre. La salud de la tesorería británica mejoró notablemente. Poco a poco el impuesto se fue implantando. El sistema impositivo inglés empezó a estudiarse en el resto de Europa. Al final de la guerra napoleónica, sin embargo, las voces en contra del tributo surgieron con fuerza y en 1816 lograron su abolición. No obstante, el impuesto estaba ahí, estaba subyacente y los gobiernos lo necesitaban. Y volvió a materializarse en 1842 y desde entonces empezó a expandirse. En 1862, 20 años después, Lincoln lo instauró en Estados Unidos para sufragar la guerra civil. En el 64 llegó a Italia en el proceso de unificación. En décadas después, en Francia lo aprobó en 1914 y a España llegó con la Segunda República en 1932. Realmente, su implantación y su recorrido ha sido curioso e importante. Nació en Inglaterra y al final se fue expandiendo por todo el mundo la necesidad de tributar por el impuesto de la renta. Conclusión, el IRPF refleja una de las grandes preguntas de la economía pública, de la economía de los estados. ¿Cómo repartir la carga fiscal de una manera justa y eficiente? Y sin duda, un impuesto de la renta progresivo lo es. Nuestro tercer tema de hoy, letra M, monopolio. Terminamos con un concepto clásico de la economía, el monopolio, una situación donde una sola empresa domina completamente un mercado, algo que va totalmente contra el criterio o el principio de la libertad de mercados. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo es un monopolio? ¿Cuándo ocurre? Pues muy fácil. La definición del concepto de monopolio es cuando existe un único vendedor. Solo vende, solo presta servicios una empresa. Cuando no hay competencia real en la venta de ese producto o de ese servicio. Y cuando el vendedor controla los precios y controla, por lo tanto, la oferta. Una parte de la economía del libre mercado. ¿Qué dice nuestro diccionario del monopolio? Pues la definición exactamente del diccionario de economía de Ramón Tamames dice lo siguiente. Procedo a leer. Monopolio proviene del griego mono, uno, solo, y polio, vendedor. Mono, por lo tanto, es la conjunción del griego mono, por un lado, que significa solo o uno solo, y polio, vendedor. El monopolio es una forma concreta de mercado en el que solo existe un ofertante, que por su situación de dominio, al no haber competencia, puede imponer los precios que más le interesen para alcanzar el máximo de beneficio. Para ello reduce, si es preciso, la oferta. Se habla de monopolio natural con referencia a aquellos servicios públicos cuyo funcionamiento exige que ciertas actividades las desarrolle una sola empresa en todo el mercado. Por ejemplo, la Compañía Telefónica Nacional de España en su momento era un monopolio, porque el Estado necesitaba que hubiera una compañía que desarrollara las redes de telefonía de nuestro país. Otro monopolio que recoge el diccionario es el monopolio fiscal, la exclusiva de la distribución y producción de una gama de productos se concede a una sola empresa para facilitar la recaudación de ciertos impuestos. En este caso es el Estado el que le concede el monopolio fiscal. En este caso podemos poner el ejemplo de Tabacalera. Durante muchos años tenía el monopolio fiscal de la venta de tabaco en nuestro país. El monopolio puede ser unilateral, tanto de oferta o de demanda, también llamado monopsonio, o bilateral, cuando el único oferente se enfrenta a un único demandante, estableciendo entre ambos una pugna de la que resulta beneficiado el que más capacidad de resistencia tiene. Hasta aquí la definición. Vamos a entrar un poco en detalle. Por tanto, queda claro que el concepto es monopolio cuando solo hay un vendedor, cuando no hay competencia y cuando el vendedor controla los precios y el consumidor no tiene otras alternativas. La historia de los monopolios proviene de las compañías y las campañas coloniales, como la East India Company, o por los monopolios industriales, por ejemplo, las grandes empresas del petróleo, los ferrocarriles o el acero. Todo esto son ejemplos relacionados con antiguos monopolios. Ejemplos cotidianos de monopolio es cuando una empresa es capaz de controlar una tecnología clave y la tiene ella. Ella es la que puede decidir cómo se hace y a qué precio. Cuando hay barreras de entrada a la competencia, porque con la competencia se elimina el monopolio. Y en eso tiene mucho que regular los estados, los gobiernos, para crear libertad de mercado. Ventajas. El monopolio puede producir economías de escala y puede hacer grandes inversiones, pero el problema es que puede generar una subida de precios, una menor innovación y menores opciones para los consumidores. Por lo tanto, ¿quién debe de intervenir? Aquí sí que es donde se pide la intervención de los estados, creando leyes públicas de competencia y organismos reguladores que eviten el abuso del poder del mercado. Algunos ejemplos rápidos de monopolios históricos, pues como habíamos dicho, la East India Company, que era uno de los mayores monopolios comerciales de la historia, que dominaba todo el comercio británico con Asia, que tenía hasta ejército propio. La Standard Oil, fundada por Rockefeller, también llegó a controlar el 90% del petróleo refinado en Estados Unidos y por lo tanto ponía precios. El enorme poder le llevó al gobierno a dividirla en 1911. Tuvo que dividir la compañía porque Standard Oil estaba dominando todo. La AT&T, que también es una compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, prácticamente fue su único operador de telefonía, como en España nuestra compañía telefónica. También fue fragmentada por razones de competencia para evitar monopolios. Y ahora están los monopolios tecnológicos modernos, que todos sabemos cuáles son los buscadores. El buscador más conocido, Google, la tienda más conocida, Amazon, la plataforma más conocida, las de Meta. Estos, nosotros los economistas, consideramos que tienen un enorme poder de mercado y por lo tanto distorsionan el mercado, generan rigideces, generan inflación, generan aumento de precios, controlan los datos y eso también es un enorme poder sobre el mercado y además tienen una influencia digital global muy potente. Este es nuestro recorrido por los monopolios. Otro día entraremos en detalle de la historia de alguna empresa, cómo se creó y cuánto dinero fue el que ganó. La historia económica, terminamos, la historia económica demuestra que cuando una empresa concentra demasiado poder, los gobiernos suelen intervenir para proteger la competencia y a los consumidores, y así debería ser. Y como frase final de resumen de nuestro programa, aparte de decir que no te fíes de un economista que no dude, como me pasa a mí, resumen del programa, desde los impuestos hasta los pagos digitales o los monopolios, tres conceptos de hoy, IRPF, BIZUN y monopolios, la economía siempre refleja cómo se organiza el poder en una sociedad. Espero que me escuchéis dentro de 15 días y que os haya gustado el programa. Espero vuestros comentarios. Gracias, adiós, hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.